En 1969, un grupo de astronautas cambió el mundo. Pilotaron hasta la Luna el cohete más grande jamás construido. Fue la culminación de más de 10 años de carrera espacial y el inicio de más de 4 décadas explorando mundos más allá del nuestro. Esta es la historia de una gran aventura. Grandes misiones de la NASA, el alunizaje del Águila. Solo 2 meses después del último vuelo del proyecto Gemini, la NASA empieza a probar los cohetes que llevarían hombres a la Luna.
El espacio era portada en todos los periódicos. Cada día aparecían nuevas noticias. Se entusiasmaban con nuestros éxitos. Habíamos dominado las nuevas tecnologías del espacio. Habíamos aprendido a trabajar con ordenadores. Habíamos aprendido a pilotar. Habíamos aprendido a acoplarnos. Teníamos la seguridad de poder dar otro paso, de ir a la Luna.
El Apolo 1 iba a ser el primer vuelo espacial tripulado de la nueva cápsula para 3 personas. El novato Roger Chaffee se unió a 2 astronautas de élite de la NASA. Ed White, el primer estadounidense que paseó por el espacio, y el comandante Gus Grissom, uno de los 7 de Mercury y uno de los principales candidatos a ser el primer hombre en pisar la Luna. El módulo de mando es la cápsula más grande que la NASA había lanzado al espacio y la más compleja.
Era una nave espacial nueva. Tuvimos que aprender cómo funcionaba desde cero.
El proyecto Apolo se acelera. Compite para llegar a la Luna a finales de la década. Faltan 3 años.
12, 14, 16, 18 horas al día, día tras día.
Al Apolo 1 le quedan menos de 4 semanas para el despegue. Las pruebas ahora simulan condiciones de lanzamiento reales.
La tripulación del Apolo 1 probó la plataforma en el Centro Espacial Kennedy, un procedimiento habitual que se hacía en todos los lanzamientos.
La prueba de la plataforma consiste en que la cápsula se propulse con su propia electricidad y se presurice con más de 1 kilo por centímetro cuadrado de oxígeno puro. Resulta una combinación mortal.
Tendríamos que haber marcado un límite y decir, vamos a dejarlo por hoy, vamos a descansar, pero no lo hicimos.
Se produce un incendio en la cápsula sellada. Grissom, White y Chaffee mueren asfixiados por los gases tóxicos.
Y al entrar en aquella sala, resultó obvio que algo horrible había pasado.
Hubo un incendio y la tripulación murió. En ese momento el mundo se detuvo. Lo cambió todo.
La causa del incendio fue una chispa que saltó en la instalación eléctrica. El oxígeno puro alimentó las llamas. Los astronautas fallecieron en menos de 30 segundos.
Nos habíamos vuelto condescendientes. Habíamos olvidado los peligros asociados a una atmósfera de oxígeno puro y habíamos dado por sentadas demasiadas cosas. No cabe duda de que fuimos los responsables del primer desastre de un viaje espacial.
Si acercas una llama a un objeto de aluminio con 1,12 kilopondios de presión, arderá.
La NASA llevó a cabo una investigación que puso en evidencia grandes errores de protocolo, además de problemas de control de calidad en toda la cápsula.
Puede que el Apolo 1 fuera el catalizador que hizo que cambiáramos de teoría. No había que hacer el trabajo y punto, sino que había que hacerlo bien.
La cápsula se rediseña de dentro a fuera. Se añaden cables apantallados, materiales ignífugos y una nueva escotilla para salir más rápido en caso de emergencia. Casi 2 años después, el Apolo 7 cumple la misión del Apolo 1 de poner a prueba el módulo de mando en la órbita terrestre.
A partir de ahora asumiremos las responsabilidades de todas las acciones y nunca más cometeremos el error de no aprender.
El siguiente paso requiere mucha más potencia en el cohete. Había llegado el momento de ir a la Luna. En solo 4 meses de preparación, el Apolo 8 será el primer vuelo tripulado que saldrá de la órbita terrestre y entrará en el espacio exterior. Grandes misiones de la NASA. Grandes misiones de la NASA. Borman, Lovell y Anders pilotarán el cohete más potente de la historia, el Saturno V. Con 110 metros de altura, mide lo mismo que un edificio de oficinas de 35 plantas y tiene capacidad para más de 4 millones de litros de combustible. Solo ha volado dos veces y nunca ha sido tripulado. Pero ningún otro cohete puede alcanzar una nave espacial tripulada más allá de los límites de la órbita terrestre.
La noche antes del lanzamiento, el Saturno V estaba allí iluminado con focos. Y alguien tuvo el mal gusto de decir que si explotaba, pasaría lo mismo que en una explosión nuclear de 2 kilotoneladas. Así que esperamos que no explotara.
Aquí control de lanzamiento del Saturno Apolo. Faltan 2 horas, 20 minutos y restando. La cuenta atrás continúa sin problemas hasta ahora. Esperamos que los astronautas Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders lleguen en cuestión de minutos. Hoy hace una mañana preciosa para emprender un viaje a la Luna y ya estamos sincronizando los relojes de la nave espacial con los del Centro de Control de Misiones en Houston.
Recuerdo el sonido, el olor a pizza rancia, a galletas pasadas y a café quemado del control de misiones. El ambiente de la sala estaba muy cargado. En breve vamos a iniciar esta misión.
Nos llevaron al Saturno V. Éramos los únicos, aparte de 2 personas más, que estaban muy nerviosas, que nos acercamos al vehículo. A bordo llevaba unos 2.000 millones de kilos de explosivos. Y claro está, nos acordábamos del viejo chiste que dice que cómo te sientes al sentarte en un vehículo que ha fabricado el constructor con menos presupuesto.
Aquí control de lanzamiento del Saturno Apolo. Faltan 16 minutos y restando.
Calculé que había un 33% de posibilidades de que el vuelo fuera un éxito total. Y también que había un 33% de posibilidades de que no volviéramos.
La misión era lo más importante. Era más importante que nuestras vidas y que nuestras familias. Por eso estábamos allí. En las simulaciones moríamos muchísimas veces.
90 segundos y restando.
Hacía muchísimo frío. Nos sentamos tiritando y nos congelamos.
50 segundos y restando. Transmisor de potencia activado. Ahora nos encargaremos de las baterías de vuelo del interior del vehículo. 45 segundos.
Podíamos ver un poco lo que había en lo alto. Estábamos tumbados boca arriba y recuerdo ver 2 gaviotas volando en círculo sobre la nave espacial. Seguro que fueron los pájaros más sorprendidos del mundo cuando la nave se elevó.
15, 14, 13, 12, 11, 10, 9. Iniciamos secuencia de ignición. Motores encendidos. 4, 3, 2, 1, 0. Inicio de despegue. Estamos despegando.
Era increíble lo mucho que se movía la nave. La vibración era tan intensa que no veía bien el tablero de instrumentos.
Torre despejada.
Programa.
Durante el lanzamiento pensé que lo habíamos logrado.
Recibido, Houston.
Alto y claro.
Esperaba que Frank Borman no tuviera la mano en el botón de aborto. Dijo que iba a apartar la mano porque prefería morir antes que abortar en vano.
Muy bien, os merecéis un bravo, Apolo.
Un minuto después del lanzamiento, el Saturno V ya era supersónico.
El Saturno V fue la nave más potente que se ha inventado. 20 toneladas de combustible por segundo, 3.5 millones de kilos de potencia. Creo que todos nos quedamos sorprendidos de la potencia de aquella cosa. Hizo 2 o 3 misiones dudosas antes de la nuestra, pero no resultó ningún inconveniente. Todo salió de maravilla. Increíble.
Se encendieron los 5 motores de la primera etapa y propulsaron el Saturno V a 7 veces la velocidad del sonido.
Pasamos a la segunda etapa. Big Bang.
A 100 kilómetros de altitud sigue acelerando.
Cuando aceleraba te oprimía contra los cinturones y contra el asiento.
Lo sentimos, pero no podemos confirmarlo.
Pensé que iba a salir disparado contra el tablero de instrumentos.
La aceleración está bien. Todos los motores, todas las fuentes de energía muestran que la propulsión se está desarrollando a la perfección.
La tercera etapa se encendió dos veces. La primera vez pone la nave en órbita. La segunda lleva a la tripulación del Apolo 8 a donde ningún humano ha ido jamás, al espacio exterior.
La gravedad de la Tierra ya no podía frenarnos. Así que empezamos el viaje.
Veíamos cómo se encogía la Tierra. Fue muy emocionante.
Ha sido un viaje muy agitado para el Saturno, pero ha salido a la perfección.
El comandante Frank Borman tuvo un pequeño problema.
De camino a la Luna empecé a tener náuseas.
No entraré en detalles biológicos, pero había restos suyos en la nave espacial.
Pero claro, no queríamos abortar la misión. Eso era lo único que no queríamos hacer.
Creó una enorme controversia en la Tierra. Los médicos incluso me dijeron, quizá tendríamos que cancelar la misión. Y muchas otras chorradas.
De todas formas, no podíamos hacer nada. Íbamos a ir a la Luna tanto si estaba enfermo como si no. Al poco tiempo nos preguntamos, bueno, ¿qué hay para comer?
El Apolo 8 se lanza al espacio más rápido de lo que nunca se había hecho en un vuelo sin escalas a la Luna, a 384.000 kilómetros de distancia.
Todas las mujeres, los maridos o lo que fuéramos, nos reuníamos en cada lanzamiento. Vi a Chris Kraft y le pregunté, ¿estás igual de seguro que Frank de que volverán?
Había riesgos. Nada era seguro. En los vuelos espaciales, sobre todo, no hay nada seguro.
Se quedó pensando un minuto y dijo, Susan, creo que tenemos un 50% de posibilidades de que vuelvan. Y le respondí, gracias, porque son muchas más de las que pensaba.
El Apolo 8 vuela ciegas hacia la Luna. Los ordenadores calculan su trayectoria. Si los números fallan, aunque sea por poco, impactarán contra la superficie lunar o pasarán de largo por la Luna y seguirán volando.
Apolo, Houston, un minuto para los. Todos los sistemas en marcha.
Fue uno de los momentos más emocionantes del vuelo, porque sabíamos que si perdíamos la comunicación por radio en la cara oculta de la Luna, según el plan de vuelo, estaríamos siguiendo la trayectoria a la perfección.
Muy bien, ya estáis. Comandante, ponga a cero los vídeos, a cámara lenta.
Estábamos cabeza abajo y nos desplazábamos hacia atrás en la oscuridad total.
Nuestra preocupación era, ¿vamos a chocar contra la Luna?
Recibido, seguid así, chicos.
Muchas gracias, nos vemos en la otra cara.
Y en el milisegundo exacto que teníamos que perder la conexión por radio, la perdimos. Íbamos a casi 40.000 kilómetros por hora y teníamos que aterrizar en un punto de la superficie que estaba 100 kilómetros debajo de nosotros. Creo que aterrizamos a 2,5 kilómetros de distancia de lo que habían planeado.
Miré por la ventana y vi que había estrellas por todas partes menos en aquel enorme agujero negro. Parecía la boca del lobo, pero en realidad era la Luna. Se me pusieron de punta los pelos del cuello.
La superficie era un caos. Tenía muchos cráteres de meteoritos y volcanes y parecía muy inhóspita.
1,9 por 1,06 metros.
Por primera vez en la historia de la humanidad, los hombres vieron la cara oculta de la Luna con sus propios ojos. Estaban a 110 kilómetros de distancia de la superficie.
15,3. Me alegro de oíros.
En la sexta, séptima u octava revolución, no lo recuerdo bien, miramos hacia arriba.
Y entonces vimos la luz del sol. Nos quedamos impresionados al ver aparecer la Tierra. Era una vista preciosa. Corrimos a por las cámaras. Todo el mundo empezó a hacer fotos. Por suerte para mí, tenía una película de color y un objetivo largo.
Ha salido en todos los periódicos y revistas impresas. Es verdad. Esa foto de la Tierra como es en realidad es una de las mejores fotos del siglo.
Parecía diminuta, insignificante. Resultó irónico que hubiéramos ido a estudiar la Luna y lo que estuviéramos descubriendo en realidad fuera la Tierra. Nunca me he puesto tan nervioso en control de misiones como en el momento en que aquel vehículo, el Apolo 8, desapareció por décima vez para arrancar los motores que iban a llevarlo de vuelta a la Tierra. Fue el momento en que más nervioso he estado en toda mi vida.
El Apolo 8 orbita la Luna durante 20 horas. Un último impulso fundamental sacará el módulo de mando de la órbita lunar y lo llevará de vuelta a la Tierra.
Si el cohete no hubiera arrancado, aún seguiríamos orbitando alrededor de la Luna para siempre. Y yo no quería eso.
Una de las cosas que más nos preocupaban era la salida de la órbita lunar. Muchas de las mujeres nos sentamos y se hizo un gran silencio.
Estaba muy nervioso. Podían ir a cualquier parte. Podían adentrarse más en el espacio exterior. Podrían haber impactado contra la superficie de la Luna. El vehículo podría haber estallado y no nos habríamos enterado.
Los cohetes arrancan en la parte oculta de la Luna para coger la suficiente velocidad para escapar de su gravedad. Después, la gravedad de la Tierra te absorbe y sigues acelerando hasta que vuelves a caer en la Tierra.
En el viaje de vuelta, el escudo térmico impacta contra la atmósfera de la Tierra a una velocidad récord. Otra primera vez para la NASA, el primer amerizaje de madrugada.
Cuando nos aproximamos a la atmósfera terrestre, volvimos a acelerar hasta casi los 40.000 kilómetros por hora. Fue un momento muy emocionante.
El mundo empezó a teñirse de rosa, después de rojo, después de naranja y por último de amarillo. La nave espacial estaba envuelta en llamas a 6.000 grados centígrados. No podía dejar de pensar que seguro que se hacía un agujero en la parte inferior de la nave.
Penetras un poco en la atmósfera de la Tierra, luego subes un poco para liberar la carga calorífica. Después giras 180 grados y vuelves a entrar. Es como una montaña rusa. Al final frena tanto que empieza a parar y cae al vacío.
El golpe contra el agua fue brusco. Allí estábamos, los héroes que habíamos conquistado la Luna con los cinturones abrochados, rodeados de escombros, mientras la nave espacial se hundía en nuestras narices.
Amarizamos en el Atlántico. Estaba oscuro y el mar estaba picado. Me mareé y vomité encima de Anders y Lovell. Ese fue el humilde final de una gran misión.
Los éxitos del Apolo 8 no podrán superarse con facilidad. Allanan el camino para las misiones Apolo que le seguirán. Pero orbitar la Luna no es suficiente. La NASA aún necesita una nave espacial que pueda aterrizar en la superficie lunar.
No podíamos ir a la Luna sin saber si el módulo lunar iba a funcionar o no. Ese era nuestro objetivo. Queremos desarrollar las técnicas que tendremos que usar en la Luna y vamos a probarlo por primera vez aquí, en la Tierra.
En el simulador puedes parar porque has chocado y lo comentas. En el vehículo de entrenamiento para el aterrizaje lunar, el LLTV, podías aterrizar, eyectar o morir. Empezamos con cuatro vehículos. Eran muy inestables y se estrellaron tres de los cuatro. Durante el periodo de entrenamiento, tres personas eyectaron, entre ellos Neil Armstrong.
Cuando Armstrong eyectó del LLTV, lo hizo casi en horizontal. ¿Has visto las fotos de cómo lo hizo? Sí, dan miedo, ¿verdad? Todos los vuelos que hicimos para practicar el del Apolo 11 fueron fundamentales.
Despegue. Despegue efectuado a las 11 de la mañana, hora oficial del este.
La tripulación del Apolo 9 está formada por David Scott, Rusty Schweikart y Jim McDivitt. Su misión consiste en intentar poner el módulo lunar, el LEM, en la órbita terrestre.
Apolo 9 a falta de 5 minutos. Aquí todo el mundo está muy contento, todo va bien.
El Apolo 9 fue la primera misión en la que iban dos tripulaciones en una nave espacial que volvió a entrar en la atmósfera terrestre.
Apolo 9 a falta de 5 minutos. Aquí todo el mundo está muy contento, todo va bien.
El módulo de mando está dividido en dos especies de ambientes. Uno, donde los astronautas están tumbados de cara a un tablero de instrumentos. Y otro, la estación de navegación, por la que puedes levantarte y moverte. Son dos espacios muy diferenciados. Cuando queríamos entrar en el módulo lunar, que está boca abajo, teníamos que ponernos del revés. Fue el primer vuelo en el que tuvimos todo eso junto.
El LEM es la última pieza fundamental en el plan de vuelo del Apolo, una nave espacial que puede aterrizar en la Luna, desplazarse por ella y acoplarse al módulo de mando en la órbita lunar.
Ir en el módulo lunar por primera vez era un auténtico desafío.
3, 2, 1, despegue.
Todos los pilotos de pruebas querían ser el primero en pilotar cualquier vehículo.
Es una nave preciosa.
La tuya también.
Estoy seguro de que Rusty lo pensaba igual que yo. Más nos valía volver a aquel lugar. Si no, íbamos a tostarnos. Pero de verdad.
Spider, aquí Gundrop. Veo con claridad la llamarada de vuestra nave.
Recibido. Ojalá hubiera un poco más de luz.
Vamos a 1.5 metros por segundo y hemos recorrido 185 metros.
Van a más de 43.000 kilómetros por hora en una máquina tan frágil que puede romperse con solo chocar contra algún grano de arena del espacio.
Estamos del revés. Uno de nosotros no está de pie.
Lo más interesante del módulo lunar es que se vuela de pie. Todos los indicadores, todos los paneles se habían montado para poder ir de pie. Íbamos así para poder ver mejor. Podíamos inclinarnos hacia adelante y mirar por la ventana.
Aún estamos cerca.
Encendimos los motores y nos fuimos.
Dave, estamos a 80 kilómetros y aún podemos verte.
Despegamos, arrancamos todas las etapas, nos desprendimos de la etapa de descenso y luego encendimos la de ascenso. Salió bien y maniobramos hasta el lugar en el que pudimos acoplarnos.
Ya os estáis acercando. Esta es una buena vista. Ya estáis. Creo que ya nos hemos tocado. Buen trabajo, Spider.
Salió según lo planeado.
Houston, nos hemos acoplado.
Grandes misiones de la NASA. Con solo 9 meses para el fin de la década, queda un examen final antes de que la NASA intente aterrizar en la Luna.
El Apolo 10 era solo el segundo vuelo de un módulo lunar e íbamos a enviarlo a la Luna.
El Apolo 10 fue una prueba para ensayar el primer alunizaje, porque ya habíamos aterrizado otras veces en la Tierra.
Apolo 10, podéis decirle al mundo que hemos llegado.
El Apolo 10 está tripulado por Tom Stafford, John Young y el piloto del módulo lunar, Gene Kernan.
Teníamos que separarnos del módulo de mando y descender hasta acoplarnos a 14.300 metros un par de veces y después reacoplarnos. Era una misión espeluznante, pero para eso estábamos allí.
Charlie Brown, Houston, cambio.
Recibido. Te oímos alto y claro. Snoopy está yendo al DOI.
Recibido.
Nuestro objetivo era acoplarnos al Apolo 11 a unos 14.300 metros de altitud, a 21.000 kilómetros por hora. Parecía que fuéramos despacio. Nos dio la sensación de que íbamos a chocar a 14.300 metros de altitud. Sentía como si tuviera que cogerme los pies para evitar que tocaran lo alto de aquellas cumbres montañosas. Volábamos muy bajo y rápido.
Houston, aquí Snoopy. Recibido, Snoopy, seguid así.
Vamos hacia ellos. Estamos a punto de llegar, Charlie.
Recibido. Vais de camino. ¿Podéis darme un informe del post-arranque? Cambio.
En aquel momento no me importaba ser el primer hombre o el segundo que llegaba a la Luna, sino alunizar. Menuda oportunidad. Menudo desafío. Nos acercamos, pero no alunizamos. Creo que mucha gente sabía la clase de personas que tripulaban el Apolo 10 y pensaron, no les deis la oportunidad de alunizar porque lo harán. El módulo de ascenso, la parte con la que despegamos de la superficie lunar, llevaba poco combustible. Los depósitos de combustible no estaban llenos, de modo que si hubiéramos intentado aterrizar, nunca habríamos podido despegar.
John, estamos a punto de acoplarnos.
Recibido.
Hicimos de todo menos eso. Le dije a Neil que pintaría una línea blanca en el cielo para que encontrara el camino. Y eso fue lo que hicimos. Ellos se centraron en el descenso, lo cual suponía un gran reto para ellos.
Con el éxito del Apolo 10, la NASA está preparada para la próxima misión a la Luna. Todos los tripulantes que se entrenaban para el Apolo 11 ya habían llevado a cabo vuelos espaciales con el programa Gemini. Neil Armstrong, comandante de la misión. Michael Collins, piloto del módulo de mando. Y Buzz Aldrin, piloto del módulo lunar. Se entrenan para la misión de su vida.
Neil Armstrong era una persona muy tranquila, muy centrada. Por eso era el comandante. Cuando le mirabas, sabías que era el que estaba al mando. Buzz Aldrin era un lince de las operaciones informáticas. Creo que incluso sabía lo que pasaba en el interior de la máquina. Entendía su belleza y su complejidad. Mike Collins era de esa clase de personas a las que quieres tener al lado en caso de emergencia. Era muy competente. El entrenamiento para el Apolo 11 fue muy intenso. Tuvieron que entrenar para la fase de lanzamiento y los abortos de misión que pudieran darse. Tuvieron que entrenar para lo que iban a tener que hacer en la superficie lunar, la actividad extravehicular y todas las fases de la misión.
El apetito de la sociedad por las nuevas celebridades del espacio es insaciable y agotador.
Cuando faltan dos semanas para un lanzamiento y según pasan los días, cada vez queda menos tiempo. Te estás preparando para el vuelo y hay una lista diaria de comprobaciones, procedimientos, planes de vuelo que revisar. Pero lo que quieres hacer es escaparte de todo eso y dedicarte a tu preparación personal, tu cuenta atrás, tus últimos simulacros. Es fundamental encontrar tiempo para ti.
Ocho años, un mes y 22 días después de que John Kennedy hubiera desafiado a los Estados Unidos a enviar un hombre a la Luna, Armstrong, Aldrin y Collins están preparados para volar.
Los astronautas se han sentado a desayunar. El menú consiste en filete de ternera, huevos revueltos, tostadas, café y té.
Aquí el control de lanzamiento del Apolo. Seguimos esperando el plan de inicio de despegue de la ventana lunar. 9 y 32 de la mañana, hora del este.
Todos los vuelos son peligrosos. Se pilotan máquinas. Y las máquinas fallan. Nadie se para a pensar, madre mía, ¿por qué lo hago? Mirad esas máquinas, pueden estropearse. Esas máquinas pueden averiarse. Es una locura, no lo hagamos. Pero todos pensábamos lo mismo. Vamos a hacerlo. Si no quieres hacerlo, vete.
Aquí control de lanzamiento del Apolo. Faltan 3 horas, 4 minutos, 32 segundos y restando. Justo a tiempo para la cuenta atrás de los astronautas. La tripulación está saliendo de sus oficinas del Centro Espacial Kennedy. El brazo móvil está retrocediendo y la cuenta atrás continúa. Empieza el control para la activación. Estamos en una secuencia automática y el ordenador central supervisa todo lo que ocurre en estos últimos minutos. Faltan 15 segundos. La dirección es interna. 12, 11, 10, 9. Secuencia de ignición iniciada. 6.
Cuando la nave espacial abandone la órbita terrestre, el viaje hasta la Luna durará 3 días.
La tripulación es la punta del iceberg. Éramos 400.000 personas trabajando en el Apolo 11 y todos teníamos que hacer bien nuestro trabajo o no íbamos a lograrlo. Todos los departamentos eran conscientes de eso. Lo que nos llevó a la Luna fue el esfuerzo de todo el equipo de la NASA.
Eran los mejores ingenieros de sistemas del mundo. Todos eran jóvenes. La media de edad era de 26 años. Aquel día yo era el mayor, tenía 36 años. Bien, chicos, es hora de ponerse a trabajar. Estamos a punto de enviar un hombre a la Luna. Empecé a hablar con ellos porque me sentía obligado a hacerlo. Fui el director de vuelo más emotivo. Desde el día en que nacimos, nuestro destino era estar en este momento y en este lugar. Y hoy vamos a enviar a un estadounidense a la Luna. Pase lo que pase hoy, soy el responsable de las decisiones que tomaréis. Hemos entrado en esta sala como un equipo y saldremos como un equipo. Luego le dije al controlador de tierra que cerrara las puertas de la sala de control. A partir de este momento, nadie podrá salir ni entrar en esta sala hasta que hayamos aterrizado, chocado o abortado la misión. Desde ahora, estas son las tres únicas instrucciones.
Lo primero que teníamos que hacer era desacoplarnos del módulo de mando.
Recibido. ¿Cómo vamos?
El águila tiene alas.
Recibido.
Rotamos sobre nosotros mismos para que Mike pudiera hacer una comprobación rápida en el tren de aterrizaje.
Oye, Dave, todo funciona de maravilla, perfecto.
Después, lo primero que tuvimos que hacer fue establecer comunicación con la Tierra.
Houston, aquí Águila, ¿me oís?
Adiós, Águila, esperamos el informe de arranque, cambio.
Recibido, el arranque ha sido puntual.
En la sala iban pasando los minutos hasta que obtuvimos la telemetría de la nave espacial. Surgieron problemas al instante.
Notas X y Z.
Tuvimos unos problemas de comunicación que no os podéis imaginar.
Columbia, Houston, hemos perdido la comunicación con el Águila. Por favor, volved a encender el motor de alto rendimiento, cambio.
No podíamos comunicarnos con el módulo lunar. Mike Collins sí podía porque los veía. Podía sintonizar con sus antenas y hablar con ellos. Así que le dijimos: Mike, dile a la tripulación que seleccione otra antena.
Houston, los hemos perdido. Dile que seleccionen la antena omnidireccional, cambio.
Seleccionad la Omni Bravo o la Omni Delta. ¿Podéis virar un poco la nave? Giraron la nave y obtuvimos datos.
Águila, aquí Houston. Os recomendamos que viréis 10 grados a la derecha. Nos ayudará a captar mejor la intensidad de la señal de alto rendimiento. Cambio.
Sí, ahora tendríais que oírme, Houston.
Águila, os oímos. Todo va bien, cambio.
Y cuando faltaban 5 minutos para el descenso, di la orden de iniciar el descenso.
Iniciando descenso continuo. Iniciando descenso continuo.
El descenso era una operación muy delicada.
Sí, ahora tenéis que oírme, Houston.
Nuestro plan consistía en empezar a 15.000 metros de altitud.
Todo va bien, cambio.
A casi 5.000 kilómetros por hora, tuvimos que encender un cohete continuo para desacelerar y planear hasta el área de alunizaje.
Águila, aquí Houston. Todo parece ir bien, cambio. Frenad.
Me confirmaron que frenaban. Volvimos a perder la telemetría y yo era el jefe de tierra. Pensé, ¿tengo la información suficiente para continuar el descenso o no?
Bien, controladores aéreos, inicio del alunizaje, retro.
Adelante.
Fido.
Adelante.
Adelante, control.
Adelante.
Econ, insurgente.
Adelante.
Alunizad, vamos a aterrizar.
Aquí Houston, procedan al aterrizaje, cambio. Programad la alarma.
En esa época había una alarma.
Es 1202.
En el ordenador.
1202.
1202.
Tuvimos problemas con el ordenador.
Se me encogió el corazón. Lo primero que pensé fue, no, los hemos perdido, no lo conseguiremos.
Lo único que teníamos era 1202, lo cual era bastante desconcertante. Perdimos información y teníamos una alarma que no sabíamos muy bien para qué era.
Lectura del programa de alarma en 1202.
Estaba comprobando la lista para encontrar el programa de alarma cuando el encargado de guiado, Steve Vail, dijo, los tenemos, alarma en el vuelo. Gene confió en él. De acuerdo, vamos. No pidió que se lo explicara, solo que siguiéramos adelante.
Recibido, os tenemos. Procedemos a la alarma.
El radar de aterrizaje empezó a medir la altitud y la velocidad de la superficie que había debajo de nosotros y a compararlas con lo que el ordenador creía que tenían que ser. Pero eran muy diferentes.
Esperad, creo que estamos a demasiada altitud.
Recibido.
1201.
Esto es muy grave. ¿Se está estropeando el ordenador? ¿Nos está diciendo que no funciona bien?
1201.
Recibido, alarma 1201.
¿Qué nos está diciendo la alarma?
Adelante, mismo tipo, adelante.
Era un número diferente, pero del mismo tipo. Dijo, mismo tipo, vuelo, adelante.
47 grados, recibido.
El ordenador estaba tan ocupado que no podía realizar todos los cálculos. Y al final, dejó de hacer los menos fundamentales.
Cuando Control de Misiones decide ignorar las alarmas del ordenador, el módulo lunar envía otra señal extraña.
47 grados.
Se produjo una trayectoria extraña que nunca habíamos visto en los entrenamientos.
Metros, 350, 47 hacia adelante.
Descendió a unos 120 metros. Detuvo el descenso, se niveló y empezó a volar en horizontal sobre la luna. No nos lo dijo, pero por la ventana solo veían rocas.
El ordenador nos guiaba hacia un cráter del tamaño de medio estadio de fútbol americano, con cuestas empinadas y cubierto de rocas muy grandes.
15 metros, 2 grados y medio, 19 hacia adelante, altitud, velocidad, luz.
Neil tenía algo que nosotros no, la ventana que le permitía ver el exterior.
15 hacia adelante.
Sabía si estaba sobre un lugar seguro para alunizar.
15 hacia adelante.
O si estaba sobre un campo de rocas. Mi trabajo consistía en informarle sobre el combustible que le quedaba y avisarle del momento en el que había aterrizado.
Habéis alunizado. 5 y medio, 9 hacia adelante.
Las reservas de combustible se redujeron y empezamos a pensar en abortar la misión.
30 metros, 3 y medio de inclinación, 9 hacia adelante.
Cuando llegamos a los 30 metros, se encendió la luz de reserva y Charlie Duke nos dio 60 segundos.
Una instrucción sencilla. Águila, 60 segundos.
60 segundos.
Más nos valía aterrizar enseguida.
Teníamos 60 segundos para alunizar. Si no lo lograban, abortábamos la misión.
2 y medio de inclinación.
No quería molestar a Neil porque sabía que estaba intentando solucionar el problema.
2 y medio, tenemos un poco de polvo.
La tripulación nos dijo que estaban levantando un poco de polvo, pero la última información que teníamos era que iban bastante rápido.
4 hacia adelante, virando un poco a la derecha.
Gastamos gran parte del combustible que nos quedaba en encontrar un lugar lo bastante plano para alunizar.
6, 10 y medio, 30 segundos.
Nos quedaban 30 segundos para aterrizar. Se hizo un gran silencio. No creía que Neil fuera a abortar la misión. No habría sido lo correcto.
Más luz. Bien, motores apagados en el descenso.
Le miré y me miró. No estábamos muy emocionados, pero los dos teníamos una sonrisa de satisfacción en la cara.
Nos estrechamos la mano.
4:13.
Entendemos que habéis aterrizado, Águila.
Houston, aquí base. Tranquilidad. El águila ha alunizado.
Recibido. Tranquilidad. Entendemos que habéis alunizado. Aquí hay mucha gente a punto de desmayarse. Volvemos a respirar. Muchas gracias.
Y al final, pudimos decir que habíamos aterrizado en la luna. Alunizaron cuando les quedaban 17 segundos de combustible.
Houston, soy Neil. Compruebo la radio.
Neil, aquí Houston, alto y claro.
En el interior del módulo lunar, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se visten para prepararse para la actividad extravehicular más importante de todos los tiempos, el primer paseo por la Luna.
Espera, espera, Buzz, aquí Houston, comprueba la radio y verifica la conexión del circuito de televisión.
Se acabó mi turno. Bruce McCandless me sustituyó como comunicador. Cuando Bruce entró, le expliqué cómo estaba todo. Le dije adiós, me fui a casa y encendí el televisor para verlo con mis hijos y mi mujer. Vimos el primer paseo por la luna desde casa.
Bien, Neil, debemos bajar por las escaleras.
Veía la luna y sabía que había amigos míos allí, que iba a hablar con ellos y que iban a dar un paseo. Pero no podía creérmelo, porque la luna no parecía diferente a la Tierra y tenía que serlo.
Bien, Neil, debemos bajar por las escaleras.
Cuando te acercas, parece menos granulada. Es como polvo.
Fue una maravilla, un milagro. No solo habíamos aterrizado en la luna, sino que nos preparábamos para salir a dar un paseo.
Voy a salir del módulo lunar. Es un pequeño paso para un hombre, pero un gran salto para la humanidad.
Miraba a los chicos. Parecían niños viendo algo por primera vez. Señalaban cosas. Queríamos que aquel paseo durara para siempre y que nunca acabara.
Me dispongo a bajar.
Vale.
Todo va bien.
Grandes misiones de la NASA.
¿Preparados para que salga?
Todo dispuesto.
Buzz Aldrin está listo para unirse a Armstrong en la superficie de la Luna.
No me importaba quién fuera el primero en salir, mientras salieran y volvieran los dos, porque necesitaba a ambos tripulantes en el interior de la nave espacial para llevar a cabo mi parte de la misión.
Ahí estás.
Para aquellos que no la hayan leído, vamos a leer la placa que hay en la parte delantera del tren de aterrizaje del módulo lunar.
Teníamos que hacer un par de cosas, entre ellas, descubrir la placa que había en el tren de aterrizaje.
Dos hombres del planeta Tierra han pisado la Luna por primera vez, julio de 1969 después de Cristo.
Fuimos en son de paz representando a toda la humanidad. Esa declaración significó mucho para mí, no solo por la misión, sino por todo el esfuerzo que supuso el programa Apolo.
Columbia aquí, Houston, los oigo alto y claro, cambio.
A casi 100 kilómetros sobre ellos, Michael Collins orbita la Luna a solas en el módulo de mando.
Sí, os oigo alto y claro, ¿cómo os va?
Recibido, el paseo va de maravilla. Creo que ahora están plantando la bandera.
Genial. Debes de ser la única persona que no está viendo la escena por un televisor.
No pasa nada, no me importa.
Avisadme cuando recibáis la imagen, Houston.
La imagen es estupenda, Neil.
La bandera estaba enrollada en el extremo superior y mientras la desplegábamos hubo una varilla que no pudimos extender bien.
Intentad tirar de eso si podéis.
Pero no pudimos y quedó plegada por un extremo, así que tuvimos que nivelarla.
Tira de ese lado.
Vale, os aseguro que de las 6 banderas que hay allí arriba, la nuestra es la que mejor está.
Ya han colocado la bandera. Se pueden ver las barras y estrellas en la superficie lunar. Se pueden ver las barras y estrellas en la superficie lunar.
Simplemente preciosa. Si miráis detenidamente la imagen, veréis que saludo la bandera. Como militar que soy, me sentí muy orgulloso de estar en la Luna y saludar la bandera.
Armstrong y Aldrin pasan casi 2 horas explorando la superficie de la Luna.
Tengo los pies debajo de mí.
Subieron, cerraron la escotilla, volvieron a presurizar el módulo lunar y se echaron una siesta. En eso consistió básicamente el paseo espacial. Fue una proeza técnica. Salió muy bien.
9, 8, 7, 6, 5. Etapa de aborto. Brazo móvil. Ascenso. Adelante. El objetivo político de Kennedy se hizo realidad cuando Buzz y Neil plantaron la bandera en la Luna. La humanidad, representada por estadounidenses, había conquistado un territorio más allá de su planeta. Viajaron a otro lugar, aterrizaron y lo exploraron. El legado del Apolo confirma que si unas cuantas personas se proponen un reto, lo asimilan y trazan un plan, pueden realizar cosas inimaginables.
Aunque la tarea que se nos plantee parezca imposible, si queremos hacerla, el hombre puede conseguir casi cualquier cosa.